El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol. Ya entramos a los dos meses finales de 2025. El jueves cumple el Bar Caracol 7 años de estar al aire. Gracias por siempre acompañarnos. Bueno, hoy vamos a hablar en principio de Atlético Nacional, pero también les vamos a contar quién es la presidenta de Palmeiras, qué ha hecho en su vida. Era periodista deportiva, para ir adelantando detallitos de lo que hoy es Palmeiras, el nuevo finalista de la Copa Libertadores de América. La dura situación que vive el Pereira, muy dura. Pero el que sí está pasando por buenos momentos es Atlético Nacional. Y ya le vamos a preguntar a todos qué piensan de este Nacional. Uno escucha a Diego Arias, habla claro, sin complicarse, pero se le nota que cada detalle de los partidos lo tiene muy bien analizado. Pero vamos a comenzar con la noticia de Vargas y nos integramos todos. A ver, don Juan Sebastián, el bar que se oye y se ve y que cubre a Colombia y el mundo. ¿Qué hubo, Vargas?
¿Qué hubo, Diego? ¿Qué tal? Feliz tarde para todos. Y ahí a través de YouTube pueden ver de qué estamos disfrazados el día de hoy en este Bar Caracol. La noticia.
Cuéntenos.
A 8 días de conocerse convocatoria de selección nacional para los partidos contra Australia y Nueva Zelanda, la idea es que el arquero que no va a ir a la gira por Estados Unidos sea David Ospina, el arquero de Atlético Nacional. Veremos qué va sucediendo con ese caso. Quieren que se quede con Atlético Nacional para el comienzo de cuadrangulares. Ya tapó en octubre y pues todos sabemos que es el tercer portero hoy por hoy de la selección nacional. Quieren ver a los demás, donde va a regresar obviamente Camilo Vargas después de no estar en octubre.
Es que si hay lógica, no se debe llamar ningún jugador de la Liga Colombiana. Estamos en plenas finales.
Sí, ahí se perderían partido de cuadrangulares, digo, primera fecha.
Pero además no los ponen, o sea, no hay necesidad de que lo lleven realmente. Entonces, ¿para qué? No les hagan perder el tiempo, no van a estar. Entonces, yo sí creo que mejor que se lo dejen a los equipos o a Nacional, porque ¿quién más tiene jugadores?
No, solo Nacional, Román, Marino, David. Ya los otros son de otros países, obviamente. Millonarios, caso Juan Pablo Vargas, Perú con Ramos del América.
Bueno, ahí sí no. Pero además Millonarios está eliminado.
Sí, no ahí tiene ningún inconveniente, pero digamos que en el América sí sería Ramos, pero pues ya otras elecciones de Colombia por lo general son de Atlético Nacional. Llamaron en su momento a Dairo cuando Juanfer estaba en América, pero ya no.
Oiga, ¿de qué es su disfraz, Vargas?
Se llama Max Goofy, el hijo de Goofy.
El popular Goofycito.
Entonces ahí con otras compañeras de la sala de redacción nos disfrazamos todos de la manada.
Vamos a poner el original para que usted lo califique.
Claro, para que se vea así. Sí, muy bien.
Claro,
sí,
vamos a poner el original.
Gran ayuda
ahí.
La imagen comparación original. Para saber de qué está uno disfrazado.
¿Qué disfraz tan feo?
Muchas gracias, señor director. Ante todo.
Ahí está, Diego. Ese es el popular Goofycito.
No, sí, está por molestar a Vargas.
Pero sí, está bueno.
Se parece a Goofycito.
Sí, mire.
Está bueno, está bueno.
Sí. Y es sencillito.
Ahí se parece. No, está bien. Está chévere, Vargas, por molestar. La MLS informó que el salario mínimo para un jugador de reserva de un equipo en Estados Unidos es de $80,622. Es decir, $6,716 al mes en lugar de reserva, lo que indica que se ganan 25 millones de pesos. Hay muchos equipos que en Colombia no pagan ni eso. Bueno, Liche está disfrazada hoy, cuéntenos, y le pregunto de una vez, si Nacional, pase lo que pase con Nacional en las finales, donde hoy ya es el líder, y para mí será muy difícil que no quede campeón, Diego Arias debe continuar para el 2026.
Hola, Diego, un saludo para ti. Estoy disfrazada de leoparda, pero mire esto.
Ah, está con Pistacho.
Mire esto.
Ay, sabía que usted no venía y lo trajo.
Pistacho es un preso, Diego.
Yo pensé que venía. Es un presito. Hola, Diego, vine a buscarte.
Claro, pero está preso, es un presito, un perro preso.
Y para responder
porque
a la
Pistacho
pregunta.
Pistacho ya me quiere.
Sí, debe quedarse. De entrada.
Debe quedarse.
Sí.
Independiente a que sea campeón o no.
Independiente a que sea campeón o no. Es que yo creo que esos técnicos cuando Además conocen el club, además tienen resultados y buen manejo de grupo, pues ¿por qué no darle la oportunidad? Yo entiendo que lo de Atlético Nacional siempre ha sido querer buscar técnicos extranjeros y no sé, un poco más de renombre, pero yo siento que Diego Arias puede con el equipo.
Muy bien, don Jonathan, ¿por dónde pueden opinar los oyentes si escuchamos la suya para integrar todas las ciudades? Jonathan.
Diego, a través de nuestro canal de YouTube, estamos en vivo 2 a 4 de la tarde, bastante fanaticada hoy con el disfraz de don Sebastián Vargas y por supuesto de Pistacho que los acompaña aquí en la cabina de Caracol Radio. Pueden ingresar ya mismo al YouTube, buscan el home en el home de Caracol y ahí está la transmisión del VAR. La pregunta para toda la gente es si debe o no continuar Diego Arias a frente de Atlético Nacional para el 2026. Para mí sí debe continuar independientemente de lo que pase, Diego.
Para mí también debe continuar, demuestra conocimiento, estudioso. Pero les voy a dejar otra pregunta también, pero esa para más adelante. Anoche en la polémica, Wander Mosquera dijo que Millonarios jugaba muy feo, muy feo. Para que después de las tres contestemos, ¿cuál es el equipo no mal que más feo juega en Colombia? Uy. Más feo.
Hay hartos.
Más varios. Feo. Sí. No, pero esperen, porque esa no es la pregunta de ahora. Nos integramos en principio con don Santiago Aristizábal. ¿Qué más, Santiago?
Excelente, Diego. Un abrazo para todos los compañeros y los oyentes. Un saludo muy especial. Y respondiendo a la pregunta de una vez, pues yo lo dije desde que llevaba Diego Arias 1, 2, 3 partidos, porque había que verlo primero. Y lo vimos contra Unión Magdalena como visitante, contra Millonarios, empezó a mostrar cosas y ahora mucho más. Es un técnico que está invicto y que Nacional realmente y claramente ha dado un salto de calidad. No estamos hablando de que el equipo no lo armó él, de que le faltan sesiones de trabajo, de que le falta tiempo, de que apenas está comenzando. No, llegó a competir, metió su mano en algún par de detalles. Está compitiendo Nacional, está ganando y además creo que ha mejorado mucho en esa expresión futbolística.
Es hora de que le den, la oportunidad a uno de la casa. Listo, a Herrera medio se la dieron, a Arias se la tendrán que dar. En algo hay que creer. Además, Arias no es alérgico a la grandeza de Nacional, pero que le contraten los jugadores que él pida.
Conoce la nómina, ya ha ganado, también ha sabido lo que es la derrota con este plantel, ya ha trabajado con el mismo plantel y debe haber un entendimiento entre ellos como personas y también como técnico y jugadores, es decir, en la parte futbolística. Considero que sí deben respaldarlo.
Hace méritos, pero sí y solo si salga campeón, deberá continuar con Nacional.
Ah, ¿lo condiciona?
Sí, señor, lo condiciono. Es el equipo más grande que tiene Colombia y tiene unas responsabilidades enormes. Yo me subo en un Ferrari, se lo aseguro que le saco,
o sea, si es
los 350 kilómetros por hora.
Si es subcampeón, usted no lo deja.
No lo, o sea,
si pierden, okay. Penales, si sí, hay un error del árbitro, sí, sí. No campeón. Importa nada.
Pero un momentico, el compañero ya dio la opinión y entonces.
Sí, por eso, no, pues si es subcampeón.
Se sube en el Ferrari más lujoso del fútbol colombiano.
Es que el Ferrari siempre es lujoso,
¿no? Son opiniones todas... Todas es que muy respetables.
Hay otros Ferraris que no son tan lujosos, Piolo.
Es verdad.
Pero recuerde, don Pablo, que ahora Ferrari no gana.
tiene que un Mercedes. Si hablamos de la F1, sí.
Por
sí,
motor, pues, ¿no?
Sí. Si vamos a hablar de Fórmula 1,
sí, Ferrari
no gana.
Súbalo en el
McLaren. Por motor, entonces. Diego, eso es por motor que no gana.
En el McLaren. Cámbiale la marca.
McLaren. Quítele a Ferrari a Schumacher en su mejor época a ver si eso, ganaba.
Exacto.
Ah, sí, es que Mercedes, no, sí, McLaren.
¿Cuál es el compañero? ¿Cuál es el compañero de Verstappen?
Es Yuki Tsunoda.
¿Y de qué va?
No.
Sí, ¿de qué va en la Fórmula 1?
No ha podido con el vehículo.
No,
Diego.
Ha terminado el Gran Premio de México, imagínate.
Eso casi siempre pasa, Diego. Esto, el habitáculo número uno.
Esto para decir. Mejor.
Es como en los, claro, tiempos que a Barrichello le ponían el motorito, pero ahí más o menos.
Sí, con, sí, decirle que tiene. Esto que para tiene decir mejores, que tiene mejores tiempos el tercer piloto de Red Bull, el de pruebas, que Yuki Tsunoda. No ha podido con el vehículo.
Claro. No ha podido con el vehículo. Esto para decir que no siempre que a alguien le dan un vehículo de estas características funciona.
Uy.
¿Sí?
¿Cuántos esto pilotos han pasado por ahí, Diego?
Verstappen.
Y aquí han chocado, claro, Ferrari.
Es una cosa.
Aquí han chocado Verstappen, muchas veces.
Aquí han chocado Ferrari.
Claro. Pero además, una cosa es Verstappen y cualquier otro piloto que le pongan en el equipo y ningún otro funciona. Solo él. Para mí lo que pasa es que hay que mirar. Ustedes escuchan a Diego Arias anoche, por ejemplo. Esto es donde anulamos la fortaleza de Llaneros. Le habla claro. O sea, lo entiende el jugador. Y yo le digo, a mí me dan esa nómina de Nacional, yo no le pongo peros como técnico, que claro, después traigo dos o tres jugadores que a mí me den. Pero si hay técnicos que no se pueden quejar en Colombia, son Diego Arias ahora, Alfredo Arias en Junior, ¿quién más? No, ninguno más. Bueno, Medellín con Alejandro Restrepo, que le arman también buenos equipos.
¿Qué pasa? ¿Sabe don por qué Raúl? Habla así, Diego, y es muy bueno que usted lo diga. Tiene el idioma del camerino. Él tiene el idioma del camerino. Diego Arias. Una vez le preguntaron a Van Basten, ¿usted a quién le aprendió más? Y dijo, a Rijkaard. Rijkaard es un hombre que habla como jugador. Nos habla como nosotros hablamos y como nosotros más o menos tiramos a entender el fútbol.
Fue penalti lo que sancionaron a favor de Atlético Nacional.
Diego, no, antes de
yo todavía
eso,
la estoy buscando.
Venga, lo de Matorell es desastroso.
Terrible.
O sea, cada vez, de verdad, yo entiendo que son humanos, que todos cometemos errores, porque es que anoche César me decía también, no, pero es que usted nunca se ha equivocado en la vida. Sí, pero yo trato de corregir mis errores. O sea, si yo la embarro una vez, hombre, quiero sacar la pata del barro y hacerla lo mejor la próxima vez. Y bueno, no, por no decir la palabra, una tras penales, otra, ¿no?
Matorell se adelantó a la noche de hoy.
Uy, ayer.
24
no.
Fueron
dos penales, sí. Uno el de la falta, que es la discutida, y la otra la mano, que sí es clara.
Que sí es mano.
La mano para el segundo penal, el de Batista.
No, la mano sí, esa no tiene discusión.
Yo quedé con una duda y no sé si ustedes también o alguien en el pita penal en la primera, en la de Marino. Cuando le pegan en el tobillo.
¡Claro! No,
el pito como penal o algo penal, antes de fuera de lugar.
Y va ahí
del
y
ya bar. Ya lo llaman del bar. Exactamente. Y le dicen todo. Porque no, es con esa es sensación que fue... de que primero pitó un penal. Sí,
todo fue bar anoche. Todo.
Sí, la
cuando le pegan si en el
penal,
tobillo.
Le pegan el pie de apoyo, lo tiene que mirar uno bien abajo. Para mí fue penal.
Lo que pasa es que antes había un fuera de lugar, ¿no?
Ahí fuera el lugar clarísimo.
Sí. Primero lo primero.
Entonces, por eso, porque si no era un penalazo, ¿claro? Casi le parte el tobillo.
Sí. No, ahí al final la terminaron bien, porque la parte disciplinaria es independiente y tenía que echar al jugador de Llaneros. ¿Quién era el VAR de ese partido?
Yeah. El VAR, Diego, de ese partido era Carlos Ortega, el de Bolívar. Oh. Es que los dos eran Matorell y Carlos Ortega reunidos.
¿Por qué los señores de la comisión, de la federación, de la Imayor no dejan escuchar el audio de anoche? Es solo gallo.
Sería bueno.
Demuestran que persiguen a alguien, selectivo. Pero los demás audios no. ¿Sí? Es como hay que destacar a un VAR que en Colombia empieza a subir bastante los méritos en América y en el mundo. Es el señor Nicolás Rodríguez. Es el VAR de Wilmar Roldán, que está en los últimos partidos, y el que fue el VAR en el partido ante Palmeiras, que cerraba ante Liga de Quito. Empieza a ser destacado por la Conmebol por sus presentaciones. No se les olvide ese nombre, Nicolás Rodríguez. Alguna vez cometió un error en Colombia, pero todos cometen errores, pero este árbitro empieza a ser destacado. Lo de Nacional, de verdad, con Diego Arias, es impresionante. Yo creo, Santiago, que este sí es el Nacional que le gusta al hincha.
Sí.
Este sí es Nacional.
¿Sabe, Diego, que en la historia de todos los equipos y en Nacional, el debate de siempre es el ADN de Nacional, cómo es el estilo, cómo es el juego? Yo siempre he creído que Nacional ha ganado con muchos estilos diferentes. Más allá de que unos tengan más posesión, menos posesión, más toque, menos toque, 10, con 10, sin 10. Pero para mí el estilo de Nacional es este, pelear arriba. El estilo tiene que ser jugar los partidos a ganarlos, tanto de local como de visitante primero, con un equipo o con otro. Jugar los partidos a ganarlos, como normalmente debería ser un equipo grande, un equipo propositivo, un equipo que le guste la pelota, un equipo que le guste la intención de ser protagonista, y creo que lo está haciendo Nacional. Y le pone un puntico, Piolo, un puntico. poquito de rotación y Nacional no se ha visto resquebrajado. No. Ha jugado uno u otro, han jugado varios jóvenes y le va sumando Nacional mucha amplitud a esa nómina para finales.
Y se sigue ganando lo que él impuso, jugar con un volante 5, que es Jorman Campuzano, que lo hace como cabeza de área, y él dijo desde el principio, para mí la pelota la tiene que recuperar el equipo, y uno ve activado a Marino, Cardona se tira sus planchas, Sarmiento por el otro costado cuando le toca a Dairon Asprilla retrasar la salida. Entonces, ahí ese Nacional, y a partir de esa recuperación rápida, toque. Ahora, te toca individual.
No, pero él ya cambió.
En conjunto.
Él ya cambió.
Ha jugado con uno, ya cambió. Con dos. Ha jugado de las dos formas.
No, pero Santiago, ya le metió en los partidos claves a Mateus.
Sí, 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 es verdad.
Él ha ido cambiando,
Recuerdo contra Unión y contra Millonarios.
Sí, sí.
Luego se recupera yo,
pero ya Mateus, cambió.
Y ya mete a Jorman y a Mateus
para darle más equilibrio. De seis partidos, siete que lleva en la liga, la vez que lo vi salir con doble cinco fue en el clásico, con Mateus.
Bueno, el tema es que con dos, con tres, con uno, ha ganado.
Ya cambió.
Juega a tener la pelota, ¿sí? Juega a atacar. Eso es lo que me gusta a mí de Nacional, que puede cambiar de estructura. Ha tenido ese cambio
no,
nada
no,
más.
No dejemos en el tintero que él sigue jugando a lo que empezó. No, él ha ido haciendo algunas variantes.
Ajustes.
De lo que él empezó y como tenía de una idea que él creyó que era de un solo volante y de ahí para arriba todos atacar.
La madurez
el
también, ¿no,
estaba
Diego?
Desequilibrado. ¿Cómo?
La experiencia, la madurez, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, él también
pues
va aprendiendo, evolucionando
y además,
va viendo su
no
rival
que
puede hacer.
Con los errores.
Y teniendo y lo que decía, un jugador de la categoría de Mateus que además
habla muy bien de
que lo recupera, porque el nivel de Mateus
ha subido mucho.
Muchísimo.
Sí. Y lo que decía Diego de la planificación de Diego Arias. Y el estudio de Diego Arias es que un equipo con una plantilla como la de Nacional, pues es mucho más equipo si tiene varias formas, si tiene varias estructuras. Comenzó de una forma, ha tenido otra. O sea, ya ha probado las dos, ya ha ganado con las dos. En finales verá y el técnico decidirá si va con Mateus o sin Mateus, pero ya tiene otra opción para disputar los partidos bravos.
Le queda una cosa pendiente, lo de los laterales. A él le siguen, a Nacional le siguen llegando fácil por los costados. Es decir, el que se suba, el que llegue al relevo, eso sí lo tiene que apretar un poquito Arias.
Diego, pero sin restarle mérito, por supuesto, Atlético Nacional, que está jugando muy bien, que tiene una nómina que hace rato veníamos diciendo cuando despegue, lo mismo que Junior se ha ido desde para atrás, y en este caso se ha ido creciendo Nacional. Pues una cosa fue el partido con cuando expulsan a Rosales, cierto que ya fue en el minuto, fue a la media hora, ¿no? A la media hora de partido. Y ya después Nacional pues saca todas sus esencias ahí. Y este llanero es lamentablemente, pues para la gente de esa bonita región del país, de la otra mitad de Colombia, no estaba realmente preparado, no tenía una nómina para afrontar estas instancias tan, tan decisivas. En estos momentos es cuando las líneas de rendimiento deberían estar altas y la nómina debería responder por su amplitud, pero no lo hizo llanero, lamentablemente.
Yo no sabría uno que hubiera hecho Nacional.
Que hay equipos que no sacan provecho del hombre menos, pero
exacto.
A mí me parece que ya Nacional tenía controlado el partido.
Sí, estaba controlado.
Del comienzo.
Sacar las esencias y listo, de los que saben con el balón.
El gol iba a caer en cualquier momento.
Sí, claro.
Sí. Pero los primeros 30 Nacional... minutos mano a mano. Para mí, los primeros 30 minutos, hasta antes de la expulsión del jugador de llanero, estaba mano a mano. Partido enredado.
De todas maneras, Atlético, no, a mí sino con todo respeto, otra vez me parece enredado.
No estaba.
Nacional lo estaba trabajando con claridad y paciencia, pero ya se veía que venía el gol. De todas maneras, hoy el equipo de que se ve mejor subiendo y con más confianza que le tiene la gente es Atlético Nacional.
Diego,
yo sigo viendo
concepto
por encima de Independiente Medellín.
Hay un concepto del técnico que lo ha repetido varias veces y que ayer fue muy enfático en la rueda de prensa, y fue la solidez del equipo y aumentar las posibilidades de la nómina o las herramientas de la nómina.
Pelados.
Sí, porque es que mire que Cristian Uribe entra ante el bajonazo de Román por momentos, aunque también creo que levantó en el clásico, pero también está aportando. El jugador Simón García llegó con toda su experiencia del Mundial Sub-20 y tranquilamente se puede quedar con el puesto titular por encima de Juan José Arias, que venía siendo el titular antes.
Pero ganó.
Ahora aparece Jorman solo o Jorman con Mateus, que también levantó. Edwin ha levantado también. Marino un poquito más. Morelos ha mantenido un rendimiento regular. Y Sarmiento, hemos hablado acá de que Sarmiento ha sido figura con Nacional. Entonces, es sumar más herramientas. Y suma Juan Manuel Rengifo, que desde que debutó, dijimos, hombre, lo conocemos desde la selección Antioquia. Tiene mucha capacidad. Ha esperado mucho la oportunidad. Lastimosamente llega ya a los 20 años, no como otros que llegan a los 17. Pero ese pelado tiene mucha calidad y en cualquier momento puede ser también opción para ser titular o primer cambio de Nacional.
Diego, un tático que saqué de la defensa, la defensa que viene de Nacional, la titular, ¿no? La de Tecillo, Cándido, Román, ya tiene un promedio de edad de 28.7. La defensa de anoche, ¿sí? Sacando a Ospina, es decir, los cuatro, Uribe, García, Roger Caicedo y Andrés Salazar, 19.2.
Buenísimo.
Sí, no,
bravo, pues, sí.
Y aunque la de 28 no es que sea muy veterana, ¿no? Yo creo que está en una edad muy buena.
Está
no,
grande. Ese
promedio, buenísimo. ¿Por qué da 19 puntos la defensa de anoche?
Porque Cristian Uribe tiene 17 años, Simón García 20, Roger Caicedo 18 y Andrés Salazar 22.
Uy, sí, ¿y Tecillo no jugó? ¿O cuando entró?
Cuando entró,
que terminó.
La titular, la titular.
La titular, la que arrancó. 19.2.
Ese pelado Uribe.
La que viene como titular, la de Tecillo, Román, Cándido y compañía, sí, no, 28.7.
Ese pelado Uribe es una buena edad.
Está para el proceso sub-20 del 2027.
¿Sí?
Para el suramericano y mundial, si clasifica a Colombia, del 2027. Como para hacer, una
ese
referencia
es otro plus de, Arias. Él conoce todos los pelados que vienen detrás.
Los dirigió a todos.
Perfectamente. Los refuerzos para el 2026 de Nacional pueden ser dos o tres de mucho nombre y el resto, los Rengifo que vienen detrás.
Sebastián quedó campeón sub-17 con Nacional y campeón sub-20.
No, sub-20 no, Piolo, sub-20 no. Dirigió la sub-20, pero no fue campeón. Ah, bueno, el último campeón fue Fortaleza.
El último campeón, sí, imagínese fue Fortaleza, usted, pero sí salió Nacional, campeón sub-17. Sí.
Nacional en el momento que está viviendo, ¿no? El América que está saliendo de su crisis, pues de resultados y demás, y está empezando a jugar bien. Y un estadio cerrado.
No.
Qué lástima, una verdadera lástima, porque no se ha pagado todas las fechas de sanción que hay sobre la plaza.
Nos manda.
Por la Copa, por ahí. Claro. Es un partido que llama poderosamente la atención.
Y que ya están haciendo gestiones para abrirlo, ¿no? O sea, para incumplir la sanción.
Espérenme, señores, que vamos a terminar con el Partido Nacional. Cambiemos.
Partido sin gente.
El podio del partido. A ver, Santiago, su podio de Nacional Llaneros.
Mi podio, Diego, yo tengo una, no sé si fijación ya, pero yo creo que lo de Jorman en Nacional es fundamental.
Sí. Para mí es el número uno.
Lo de Jorman en Nacional, porque lo defensivo de Jorman, el orden de Jorman lo conocemos, pero ahora con su aporte también para salir, se pone la 10 con los penales, ha marcado los penales que ha ejecutado. En mi primer lugar meto a Jorman David Campuzano. En el resto de jugadores, yo voy a poner a Simón. Me parece que Simón, por lo que a él aporta desde lo individual, me parece que es una muy buena opción. Y también el repunte de Marino Inestrosa. Me voy con ese podio.
Eliche.
Para mí el número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, no mentiras. Jorman Campuzano. Creo que es fantástico. En el segundo lugar, para mí Marino Inestrosa, porque viene subiendo el nivel y qué miedo, ahí sí, qué miedo ese jugador en un nivel como el que le vimos el año pasado. Yo en el tercer lugar voy a poner, pues está bien lo de Simón García, pero yo creo que lo de Edwin Cardona, a mí también me gusta que ha estado un poco más tranquilo.
Ha subido además.
Sí, ha subido el nivel. Sí.
¿Alguien tiene otros candidatos?
Sí, yo
tercero.
A ver, Vargas.
Tercero Simón, segundo Marino, primero Rengifo.
Yo tengo
vale,
esa.
Vale.
Yo también tengo a Rengifo.
Para mí, primero, tercero Marino, segundo Jorman y pongo primero a Simón García.
Está por ahí Jorman, Marino y Simón.
No, yo solamente la cambio porque son los mismos. García, Marino y Jorman, de arriba para abajo.
Hay que empezar también a mirar el momento de Edwin Cardona.
Sí.
Se está portando bien en la cancha. porque este es un jugador clave para las finales en Atlético
Nacional. Para las finales, ténganse.
Jugador de finales.
Sí.
Jugador de finales. Sí. Yo se los dije aquí, estaban sacando a Edwin Cardona antes de tiempo, ya había que dar, era un espacio nada más.
Está bien, Pablo, pero es que... pero sí tocaba sentarlo y tocaba
defenderlo
un poquito porque había que hacerlo. Una cosa es que todos sabemos y nadie duda que es un crack y que es un jugador de categoría, de una categoría impresionante y que para las finales y para Atlético Nacional la rompe, pero tampoco quiere decir que pueda hacer lo que se le dé la gana.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
O sea, y estaba dejando además al equipo, además de sus al equipo lo estaba dejando con un hombre menos.
Y lo eliminó de Copa Libertadores.
Lo eliminó de Libertadores, o sea,
yo había que tocarlo. Yo con todo y eso de que va subiendo,
al final no puede estar.
Yo no lo tendría para el 2026 igual.
Y para recordemos que se pierde la semifinal, los dos partidos. Cardona.
Esa terquedad de los técnicos en esta ha sido terco, en el buen sentido de la palabra, Diego Arias, porque no lo ha tocado a mandarlo al ostracismo. No, seguramente ha hablado mucho con él, ellos han compartido, son, digamos, contemporáneos, porque Diego es un técnico joven, él es un jugador maduro, y de pronto lo ha convencido, de pronto le ha hablado, y se ve un cambio de Edwin Cardona.
O sea, que confianza,
Edwin, lo que pasa es que Edwin, Pablo... Edwin es, como diría uno en la calle, es una figura. Edwin, sí. En cualquier momento le salta la chispa y pasa cualquier cosa. Ojalá
por
que
eso
no.
Nunca lo saqué.
Ojalá que no.
Yo nunca lo saqué por eso.
Ahora, de buenas áreas. De buenas áreas, Diego.
Está bien.
Y... Marino le subió, Cardona subió, Sarmiento subió, encontró a Simón.
No, yo
no sé si de buenas, Pío,
pero ¿por qué? ¿Por qué de buenas? ¿Por qué de buenas?
No puede ser trabajo de Arias, más bien.
¿Por qué de buenas?
Porque en 11 partidos que dirigió Gandolfi, el nivel de esto, de los que nombré anteriormente era cero. Entonces era muy bajito.
Entonces no es suerte.
Muy bajito los niveles.
Es que se cree a Arias y no al otro.
Pero trabajo del técnico. El tema es el mérito del porqué. Yo creo que hay mucho de técnico ahí. Mucho de grupo.
Ese término no vale.
Sí, que el grupo suba y los rendimientos individuales.
Los jugadores tienen que poner demasiado de ellos.
Sí, pero es un fuerte técnico.
Y están poniendo por el mismo trabajo de camerino que hace el técnico.
30 segunditos y regalan, gracias. De buenas es para demeritar a lo de Diego Arias. No, el término no, suena Diego, así. No, no, no. Claro, de
Diego,
buenas. De buenas. El manejo. Es que de buenas es cuando usted se gana una lotería.
Sí. O una suerte. Primero hay que comprarla.
Claro. Suerte. Diego Arias, destaquémosle, tiene buen manejo de grupo.
Tiene sus méritos.
Habla claro. Le llegó entonces no es de buenas. Tiene un trabajo diferente.
Depende de que el jugador. Eso depende. Subir el nivel depende
de que el técnico le dé manejo al jugador y dónde lo ubique y cómo lo haga sentir.
También
es el claro caso de Edwin Cardona. Cardona no rendía, ahora rinde. Entonces, a cada uno le va encontrando. Sarmiento con la mayoría no rendía. Sarmiento ahora se ve volando.
Sí, no lo habíamos visto desde el año pasado.
Sarmiento con Juárez.
Diego, pero una cosita, es que para hacer énfasis además y para recordar un poco y entender el manejo que le ha dado Diego Arias a este equipo, escuchemos las ruedas de prensa anteriores donde los jugadores en bajísimo nivel los defendía. Aún así, con la hinchada que lo criticaba y a Cardona lo chiflaban, él lo bancaba. O sea, es que todo ese tipo de cosas vinieron a mostrarse ya en el rendimiento que hoy tienen los jugadores. Yo sé y entiendo también lo que dice Piolín, que los jugadores tienen que poner de su parte y ayudarse para subir el nivel, pero ¿quién los motiva? Acuérdense que la orquesta suena depende del maestro.
¿Quién le habló a los el oído al jugador?
Tiene su mérito.
Señores, vamos a ir a la pausa. Con una pregunta cortica. Yo sé que Santiago va a decir que sí.
¿Por qué?
¿Hay algún equipo en Colombia que hoy le pueda disputar el título de Liga Nacional?
Sí, claro, sí.
Yo soy el único que va a decir que sí, no creo.
No, yo también digo que sí.
Yo también digo que sí.
Hoy por nivel,
A ver, ¿por qué? ¿Pero por qué escuchamos lo que queremos escuchar? Yo no dije que el único, dije...
Ah, bueno.
Si hay algún equipo en Colombia, dije, pero Santiago va a decir que sí. Dije, no, dije que era el único.
Mire, Diego, yo lo voy a responder de una vez. ¿Recuerdan los dos partidos de Superliga este año con ese super, hiper, mega campeón Atlético Nacional? ¿Cómo le compitió Atlético Bucaramanga? Lo llevó hasta el punto penal. Para mí, Bucaramanga le compite.
Para mí Medellín le compite.
Son épocas diferentes.
No, creo. Hay dos. Igual, de acuerdo.
Nacional venía estrenando técnico, fue el primer título y único de Gandolfi. Creo que llevaba como una semana.
Por eso, pero
para mí totalmente diferente.
Para mí le compite. Es que a ver, una
estamos
cosa,
hablando de febrero y vamos en noviembre.
Una cosa es que sea el mejor, que nadie lo duda y que tenga la mejor nómina, y otra cosa es que sea invencible.
Sí, pero no podemos tener de ejemplo un partido de febrero a uno para noviembre.
Entonces, querido Vargas, entonces que le entreguen el título ya y que se acabe esto.
Es que no es
que jugar.
Pero Coliche, si usted me dice que fue el de hace 15 días, le digo, bueno,
yo tengo dos equipos, Medellín y Bucaramanga.
Yo también tengo esos dos.
Sí, compite nacional. Con Bucaramanga sí, compite nacional, favor. Estoy de acuerdo con Liche. Y para no solo mí, Bucaramanga, Medellín también está en la condición.
Sí.
Para mí, Medellín.
Bueno,
para mí, Medellín.
Ahí
también
están las opiniones. Y claro, y si se mete América también.
También América.
América sí, también va.
Y en las finales, pesa mucho jugar de visitante. En las finales cambia la liga. Es otro torneo. Cambia el nervio, exactamente. Todo es otro torneo. Y los grandes creo que meten un poquitico más de presión que los equipos que no tienen tanto apoyo.
El domingo veremos algo chévere en la Copa América Nacional. Claro, es un buen mano a mano.
Bueno, buen preámbulo.
Sí. Vargas, tres oyentes para ir a la pausa y también Santa Fe se mete. Pelea duro. A ver, don Jonathan.
Dice Dranser 90, Edwin Cardona es un payaso, lastimosamente. Carlos Bonilla dice, Liche está muy hermosa, dice, es la opinión de los oyentes.
Muestren a Liche, a ver. Muestren a Liche.
Soy una leoparda.
Es una leoparda hoy.
Liche es postal.
Es una leoparda. ¿Qué se hizo el pistacho?
El pistacho salió un momentico ahí.
Salió
está
un momento porque es que es el perro de caracol. O sea, sí. Yo digo, no.
Claro.
No, de brazo en brazo lo aman.
Y había un oyente que había escrito que si pistacho creció porque estaba Juan Sebastián, pero no, él no es pistacho.
Uy, no, Dios quiera que no me parezca mi pistacho a este canchoso.
Este es otro perrito. No,
Pastor Jare, quiero más respeto.
Canchoso.
Tengo mis vacunas y todo.
Marcos.
Diego, imagínese a mi pistachito comparado con
él. No, yo no lo humanizo.
No, Marcos Trujillo.
Enfermo.
Diego, Marcos Trujillo dice, desde Cajamarca, Tolima, alto de la línea con Marcos Trujillo. Hace 8 años los escucho por radio, colgadito a la cintura. Diego, los quiero a todos. Un saludo.
Eso. Ay, qué buen saludo.
Está adornada la cabina de Caracol porque vamos a decir por qué así de esa manera, de chévere, porque nuestros compañeros de la Luciérnaga tienen su evento. Entonces, pues se adelantaron, ya la dejaron lista, chévere.
Me están pidiendo a Pistacho para la Luciérnaga, imagínense.
Vamos a mostrar la cabina aquí completa de.
Pero hay que uno cobra el préstamo.
Sí.
Sí, Diego, pero puede ser mi manager, usted sabe cobrar.
Yo sí. A propósito, no Mar Sánchez, que pague las apuestas. Y ya seguimos en el Bar Caracol.
Danielito.
¿De aquí va Danielito?
Sí. ¿Qué hacen? Ya te digo,
esto sí es noticia.
Noticia, Danielito apareció en vivo. Ahí está Danielito.
Hola, Danielito.
Sí, papá, tengo disfrazadito de un miquito.
Está bien.
Jorge el Curioso, digámosle.
No, Danielito.
Más el de Vargas.
Sí, yo me llamo Danielito.
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 Bien, Danielito, me gusta ese disfraz.
Sí, señor, porque es un disfraz de niño y no nos podíamos disfrazar de Chucky.
Está muy bien. Oiga, la gente que quiera saber quién es Danielito puede ingresar al YouTube de Caracol Radio. Ahí puede ver a Daniel.
¿Quién es Danielito?
Por fin aparece Danielito.
Por fin apareció Danielito. La pausa y seguimos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Bueno, ya vamos a elegir el jugador con más potencia. Miren, esto es Leila Pereira, que es la presidenta de Palmeiras, que anoche interrumpió la conferencia de prensa para darle un abrazo a su entrenador.
Claro.
Había entrado al camerino la vez pasada, tremendo regaño, por lo que fue el resultado ante Liga. Leila Pereira. ¿La ha visto, Liche?
No.
A mí me parece, Diego, una señora muy bonita, para empezar por ahí.
Claro.
Se ve que cuando joven fue súper lindo.
¿Cuántos años cree que tiene Vargas?
Creo que tiene unos 60 años por ahí.
Uno de los 55 por ahí.
Sí, 30, yo le ponía 60.
Yo le ponía 54, 55 y veo que 60.
Sí.
Más o menos. Sí, tiene 60 años.
Ah, bueno, bien.
Estudió periodismo y jurisprudencia. Cubrió como reportera el Mundial de Italia 90.
¿Ve usted?
Sí, se casó con el dueño de Crefisa.
Sí, ¿cómo? ese es un banco.
Una financiera.
Una financiera.
Que ha patrocinado el equipo. Claro, financiera famosa por dar préstamos sin tomar en cuenta demasiado el buro crediticio y actual sponsor principal de Palmeiras. Claro. Primera mujer en presidir Palmeiras. Ganó la jornada electoral con 1897 votos de 2141 posibles. Ha ganado el Brasileirao 2022 y 2023, porque aquí ya hay presidentes que por ganar un título y se llevaron la gloria. No, hay que seguir ganando y ganando. Supercopa de Brasil 2023, Recopa Sudamericana 2022, Campeonato Paulista 2022, 2023 y 2024. Ella es Leila Pereira, la presidente de el Palmeiras.
Es de mucho billete, ¿no?
Sí, es Palmeiras también.
¿No? Multimillonaria.
Sí, por lo general esos cargos, Piolín, la gente llega claro. con un buen músculo atrás por si tienen
como
que...
Como don Florentino.
Como si por si tienen de su billete, de su bolsillo, tener que poner alguito para arrancar. Bueno, la señora tenía mucho éxito.
La web de Forbes de Argentina en 2024 planteaba que tiene una fortuna que supera los 800 millones de dólares, no, según datos revelados por Forbes Brasil, lo que lo ubica entre las mujeres más ricas del país.
Y poderosas. Y ha confiado en Abel Ferreira desde el comienzo. La que trae a Abel Ferreira es ella.
Sí. El técnico portugués. Pidieron la cabeza de Abel Ferreira hace un mes, dos meses, ¿sí? Y ya lo mantuvo.
Y por ella fortuna, mire, acá está... Es que, Diego, eso es también creer en el tema, porque si la torcida, como se le dice allá, empieza a pedir lo que usted dice hace un par de meses, la salida porque no se daban los resultados, y creo que lo del Mundial de Clubes, que tampoco fue bueno, y decidía, porque en Brasil sí sacan sin asco, allá la gente dice chao y es chao, cuánto vale la indemnización, lo que cueste, no importa. Bueno, ellos creen en o ella cree en su proceso, y mira, termina remontando, llegando a una final, y parejo por lo menos con Flamengo.
Fue muy criticado por momentos, aún ganando y aún peleando Copa Libertadores, porque Palmeiras, digamos que dejaba de lado un poquito ese tema de la magia del fútbol brasilero, del toque un poquito más lento, del 10 más pasador, y se dedicó fue a llevar muchos volantes y muchos extremos potentes, fuertes, uno con 80 para arriba, y le costaron a algunos jugadores, incluso Eduard Atuesta, el volante colombiano que pasó por Palmeiras, que por momento le fue bien. Sí, se fue para Los Ángeles y nos contó una vez aquí en Medellín, porque él fue formado aquí en Independiente Medellín, que le parecía muy curioso en Estados Unidos jugadores que parecían unos tanques y que uno iba a pensar que en Brasil era más toque de balón, más el jogo bonito, pero no. Lo que implementó Ferreira fue potencia, cuidado físico, mucha preparación desde lo atlético y así competir.
Bueno, Danielito había pedido unos minutos. Muestren a Danielito
ya,
y le va a preguntar. Bien.
Ya le están gente. Entregando unos dulcecitos aquí afuera.
Está recogiendo dulces.
Los de la sala de reacción trajeron dulcecitos.
Claro, pero es para que nuestros oyentes que nos ven el Bar Caracol, ya vamos a seguir con la
que liga. Son bastantes, ahí pueden ver ya. Esa pistacho disfrazado de preso.
Yo no
eso,
fui.
Eso, ya está pistacho. Miren. Para pistacho que ya clasificó el Tolima y solamente van a quedar dos cupos. Dos cupos.
Niño que si entre, se que ya lo
de Santa Fe y América.
Yo no fui.
La verdad, para la liga es mejor que entrar en Santa Fe y América.
Ah, total.
Esos son mis candidatos para pelear esos dos.
Es que quiero que la gente participe, los que, ¿por dónde nos ven, Jonathan?
Diego, en nuestro canal de YouTube, bastante gente, ya cerca de 1300 personas conectadas con nosotros en el YouTube del Bar Caracol. Danielito se parece mucho al Chigüiro Benítez, un saludo para Ander Book que escribe. Anderson Medina, saludes, está muy chévere el disfraz de Danielito, un abrazo. Sammy dice, pero el niño ha crecido bastante. Un abrazo también para él y toda la gente que está conectada con nosotros. Liche, muy linda.
Sí.
Bien alimentadito.
Mónica dice, Liche muy linda, a pesar de que soy de Nacional, si gana Búcaros no me disgusta.
Quiero decirles algo, Pistacho, cuando habla Danielito, presta atención inmediata.
Es
le gustan
que es
los
pasero mío. Porque
claro, pero a las personas, Danielito, que quieran ver el disfraz de Liche, que está, ¿de qué está disfrazada Liche?
De leoparda.
De Búcara.
De leoparda.
Sí.
Se y la lo que la quieran ver los, del Bucaramanga.
Claro, quieran ver el disfraz de leoparda de Liche, cómo está la cabina.
A Max, Pistacho, también.
Y también.
Mostremos toda la cabina, muchachos.
Max Goofy.
Eso.
Y del canchoso, digo, de...
De Gufisito, sí. Gufisito.
El canchoso Vargas. Mostremos toda la cabina, sí. Por favor.
Ahí está.
Que nos digan quién cree que es Danielito. Muestren a Danielito ahí, por
ahí
favor.
Está Danielito. Ahí está Danielito.
Mire. Yo tengo un parcerito que tiene un disfraz.
¿Quién?
¿Quién?
Mario Alcalá.
Ah, está muy bueno. Alcalá, venga. Alcalá. Oiga, Danielito se me parece al
Daniel de Temu.
¿Sabe qué se me parece a Danielito al de el ventríloco?
A Kini.
Show de Tato.
Kini.
Lalo y mire, ahí ya entró.
Ahí está, vea, entró Tani.
¿Ustedes?
Tani con su H.
Yaguito, ¿ustedes saben qué bolista es? ¿Cuál? Raspamos la olla para conseguir uno de esos que fueron y probaron 50 veces por allá en los Dodgers, que eran malos, pero malos. Pero como no había más, tocó traerlo.
¿Quién de las ligas menores? ¿Qué bolista es don Mario Fernando?
No, tocó traer a lo más bajito del bullpen, porque el partido de hoy es vida o muerte. Y aquí comentamos sin la camiseta puesta, por supuesto.
Pues no se nota, claro que sí. Pero tiene, se disfrazó de los Dodgers, mire. Sí,
claro, los Dodgers, juego 6, no al mañana.
Lo que no entiendo es por qué tiene flotador.
pero para la gente, mire, viene
para la protección,
viene
por
como debe pelotazo. Ser gorra, gafas,
como debe
la
ser.
El saco debajo de la camiseta, tiene el guante, la bola.
Ustedes no se dan cuenta, ya se arrastró a primera base porque está todo cochino.
A ver, póngase de pie y lo vamos a ponchar ahí bien. Eso
ponchen a Mario Fernando Alcalá.
Tremendo disfraz, Diego.
Sí, bueno, Alcalá está
muy bueno.
Gracias.
Mucho nivel.
Está bien. Oiga, Mario, ¿algún colombiano ha jugado en los Dodgers?
Uy, no, yo que lo tenga así presente. No me pregunto para un lanzador, pero no me arriesgo a...
Mi memoria no me da.
Ninguno.
Pero ya buscamos.
Dice Kini que Danielito es Omitar 69.
No, Omitar hoy. Freddy Krueger tiene hoy el disfraz Omitar.
Omitar es Gargamel.
pero Omar se disfrazó.
No, la misma cara siempre.
No necesita disfraz.
No tiene,
ah, tiene un disfraz muy comercial. O sea, sí. Ese verde es muy corporativo de varias empresas.
Pero sí se cambió el restaurante hoy.
Dice que Omitar se parece a
una famosa empresa de envíos o de drogas también.
Es que un oyente que Omitar se parece a Adam the Dark, cuando ya está grande.
Encontré por aquí el deportista colombiano en los Dodgers.
¿Cuál es, por favor?
Nabil Crismat. Nabil Antonio Crismat, barranquillero.
Sí, creo que es pitcher.
Ah, tenía que ser barranquillero, eso sí.
Sí, de origen palestino, barranquillero, nacido en el 94.
Bogotano que llega a los Dodgers.
Oiga, Diego, saludo para los más de 1,800 conectados en YouTube. 1,800 personas, un abrazo para todos.
Maravilloso.
Por su fidelidad siempre.
Ricky, Halloween, qué dulces para mí. Ana está empezando a mandar un saludo.
Entonces,
y todos los que esa bolsa
que tenía afuera. Los hinchas... los hinchas me escriben acá que por favor que han mostrado mucho al feo del Vargas, escribe Manuela.
Debe ser Juan Sebastián, ¿no? Aclare que.
Claro,
que por favor quieren ver esa liche. Bueno,
no, pues
enfoquen a liche que quieren los oyentes con su pistacho.
Liche
es un gran slam.
De Los Ángeles.
Uy, Mario, gracias.
Sí, no,
qué pilo paso. Y aquí está Mario. Él está ahí.
No, que Liche es un gran slam, como mejor dicho, bases llenas, batazo y gana el partido y serie mundial y todo.
Cuadrangular.
Y séptimo partido y serie mundial.
Aquí me escriben
los Dodgers,
que Donovan Solano.
Claro,
Donovan también le está diciendo.
Sí.
Va otro antes, sí, bien.
Y 18.
Y Freddy Jinete me dice que él cree, Jinete es de las personas que más sabe de béisbol en Colombia.
Mucho.
Que Yolver Cabrera 2002-2003.
Volver.
Sí.
Volver Cabrera.
Sí. 2002-2003.
Cabrera.
Bien, bien. Sí, por eso le haré fuerza que los Dodgers pierdan hoy, lógicamente.
No, hombre.
¿Cómo así? Ha mencionado todos los colombianos para decir que ojalá pierdan.
Claro, es que hay intereses económicos. Claro.
Yo lo único que digo es que si Yamamoto hoy se le cae la estantería,
Diego,
pierden los Dodgers.
Estuve a punto de invitar la pizza hoy, sí, pero...
¿Y qué le pasó? ¿Que no la dejó? ¿Que la detuvo en primera base para tener ese detalle?
Era una apuesta, pero Diego... No, Diego, después le cuento.
Ah, no...
Me cuenta, Liche, le digo que yo ya la apuesta del béisbol me la gané también. Entonces, no.
Sí, porque yo le dije que si ganaba tres juegos de la serie.
No, pero es que usted sí es una.
Era que le tenía fe a los Dodgers. Pues que no iba a ser barrida, pero tampoco
empezamos hoy. Claro, y también peleé al señor Omar Sánchez con la Copa Libertadores.
Pero ya pagó, ¿no? Lo cogió de deporte a Omar. Yo los peleé a todos con la final de Sudamericana.
Bueno, a ver. Vargas, ¿de qué se ríe, Vargas?
No, es que dice que está muy bueno el disfraz de Mario Alcalá. Dice que
está bueno, sí.
Muy bueno el disfraz.
Sí.
Piolín está disfrazado de Piolín, dice Wilson Rodríguez. Esa leoparda está muy hermosa.
Ha traído hoy unas plumitas amarillas. Claro.
Sí, se rebombó. Muy bien.
Pues vamos a ir a la pausa, que ya estamos colgados. Sí. Muchachos, nos pueden seguir viendo en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Estamos en el Bar Caracol, nos escribe Gustavo Sarmiento desde Canadá. Don Jonathan dice que no puede ver el programa, que si alguna sugerencia que no le funciona.
¿No lo puede ver? Pero no, Diego, el programa no tiene ningún geobloqueo y lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, aquí hay uno que nos escribe desde Chicago, otro desde Londres, otro desde Vancouver, Meta. Pero nos escriben y desde diferentes lugares del mundo. Pero así, entonces está llegando la señal normal.
Ah, bueno, nos pueden ver en todo el mundo. Ya vamos a decirles, según en todos nosotros, quién es el equipo que más feo juega en Colombia.
Sí, sí, señor. Qué pena la interrupción, pero es que hoy es mi día, entonces puedo estar cansón.
Uy, ¿cómo va a ser todo el programa entonces?
Ya que es que imagínese que alguien escribió que Piolín estaba disfrazado de año viejo.
No.
Puede tener razón, sí, claro.
No, pobrecito Piolín.
Para disfrute suyo.
Duro. Chocaba saber si es la gente la que escribe en el aire.
No, pero puede ser, sí. Ay, pero mira la pinta, ve.
A ver,
Jean.
Oiga, pero escogieron el año viejo más feo.
Pero sí se me parece a... está mucha gente echándole piropo a Pistacho. Ve, ahí volvemos a mostrar a Pistacho. Desde Boston nos escribe.
A ver, muestren a Pistacho.
Desde Cachipay también, aquí en Cundinamarca. Un abrazo.
Uy, Cachipay, Cundinamarca.
Sí, desde Atlanta.
Georgia.
Desde
sin el
Viena.
Banner se ve mejor.
Desde Viena, dentro de Bucaramanga, dice Armando García.
Ahí, la tierrita mano. Danielito. Ahí está Pistacho, este Bucaramanga. Diego. Lo está buscando. Porque no vino.
Pistacho, la otra semana nos vemos.
Y aquí te preguntan que por qué no se disfrazaron. ¿Qué usted por qué no se disfrazó, José Alberto, sí, Santiago? Porque
dice que Diego vino disfrazado de Diego.
Sí.
Claro, pero es que yo contaba ayer, yo nunca en mi vida me he disfrazado. No supe por qué, pero nunca.
Pero Diego, yo sí le tengo un disfraz a Diego.
¿Cuál?
Dígalo, Danielito.
Espere, yo se lo mando a alguien para que lo pongan en el live.
Diego, dice Underbook.
Mamá, se va a echar el
la
niño.
Gente que nos pregunta, no. Ahí está Danielito. Hoy sí pueden ver a Danielito.
Sí, hoy sí me pueden ver a Danielito.
Danielito.
La gran noticia del Bar Caracol.
Detrás de Danielito, pura pandemia, hermano.
Danielito está hoy en el Bar Caracol y se dejó ver. Dice Underbook 2024, Mauricio Gómez está disfrazado de Pereira. O sea, desaparecido. Así escribió el señor en el live.
No, él está a descanso ya.
No, pero el Pereira es así terrible.
Y es que Camilo ya todo el año disfrazado de borracho.
No. Bueno, ya seguimos en el Bar Caracol. Muy bien, estamos en el Bar Caracol. Ya vamos a hablar de los partidos de Copa, del partido América, Chico América. Todavía no se sabe nada, ¿no, Vargas? Para ir a última hora Caracol.
No, señor.
Sí. Es que Chico dijo que el estadio todavía no lo devolvían el 6 que programó la I Mayor.
¿Qué tengo la foto?
Diego, ¿puedo leer un comentario antes de las noticias?
Sí, pero rápido, Jonathan, y que el niño ponga la foto.
David
Tibaduiza. Se atiene.
David Tibaduiza dice: Vargas, ¿qué es ese disfraz de cantante de Transmilenio? Pero está bueno.
Rápido, Daniel.
La foto, que si por favor la gente de la y los ayuda a poner la foto.
La fotico ahí del disfraz de. Ah, sí, señor.
Ay,
ah, sí,
wow.
Y el Hannibal. De los magníficos.
Hannibal
Smith.
El de los magníficos.
Exacto.
Chan, chan, chan.
Sí, los magníficos era una serie espectacular.
Pero
de la
película, ¿no? Pero Hannibal, el de la serie, no es la película, sino la serie original.
El mejor era Murdoch.
Exacto. Sí, el loco.
Pero después de Última Hora Caracol, hablamos de la película que más nos gustó de la televisión colombiana. Ya seguimos en el Bar Caracol.
Continuamos en el Bar Caracol.
Vamos a hablar del equipo que más feo juega en Colombia y de nuestra película, pero es que estaba mirando acá una noticia que me dejó impresionado, Pablo, que maneja el tema de la Fórmula 1. Massa reclama el título de 2008 y una indemnización de 73 millones de euros. Recordemos que ese título lo ganó Lewis Hamilton en el 2008 por un punto, pero fue acusado el piloto de ese momento, Nelson Piquet, de estrellarse deliberadamente para que ganara su compañero Alonso el título.
En Singapur.
Y ya va a salir en unos 15 días el fallo, y si llega a ganar, le tendrán que dar los 70, no solamente el título de Fórmula 1, sino 73 millones de euros. Para que vean. Mucho billete.
Bueno, caían bien.
Que no conocía, sabía, don Pablo.
No, como que no, sí, también está desolazado de fantasma.
Bueno, y
como el sueldo del pasto no aparece.
No aparece. Y goles del recuerdo y detallitos de narraciones de ciclismo. ¿Cuál película recuerda, Liche?
¿Cuál película recuerdo? Y no, es que son tantas.
Se me van
los nombres. Yo soy malísima para los nombres, Diego. Yo
sin importar la época y el lugar de origen de la película.
Sí,
no. Pero déjeme pensar.
La serie,
eso. Porque la serie de televisión que me gustó, película, lo que quieran. No novela soy, serie de televisión, película. Y serie que me marcó mucho fue El Hombre Nuclear.
Buenísima.
Protagonizada por Lynn Majors, el hombre que valía 6 millones de dólares. Porque uno decía, no, eso nunca va a pasar. Claro que ahora sí, ojos biónicos, su pierna biónica, todo lo que ahora vemos, película de los 80. José Alberto, ¿cuál?
Diego, bueno, voy a escoger una, ¿no? Tengo varias, pero voy a escoger una. Tony Barreta, el Barreta se llamaba la serie. Era un
Barreta muy buena.
Un detective que tenía una cacatúa blanca que se llamaba Fred. ¿Usted lo recuerda? Era interpretado Barreta, Robert Blake, era el protagonista. Y había un enanito allí, el Little, ¿cómo se llamaba? Move, algo así. No recuerdo bien. Y eso me gustaba.
Pero Barreta sí lo recuerdo bien.
Sí, la veíamos en familia, claro.
Muy bien. Claro. Los Vargas.
Sebas. A mí la película El Rey León. La primera, la de los muñequitos.
La de 1993, para ser exacto, que es mi película favorita.
Fue la primera película que fui a ver a cine.
Yo estaba por poner La Dama y el Vagabundo. Recuerdo que eso era como matiné. Me llevaron y a ese día había un evento de una marca de crema de dientes. Yo no sé por qué en el cine todos nos lavamos los dientes. Tenía yo, estaba muy chiquita, pero de verdad nos llevaron a los baños a lavarnos los dientes.
Sí.
O sea...
Diego, a mí me gusta, bueno, El Rey León claramente
es una.
Ah, bueno, está bien esa. Ya. Pero Milagros Inesperados es una peliculota con Tom Hanks de 1999.
Ahora, en busca...
Que después sacaron Milagros en la celda 7, pero...
¿Pero qué? ¿Cuántas
Diego,
entonces?
Es una sola.
Pero
es una, pero...
Diego, no, para mí La Dama y El Vagabundo.
La pone dura, Diego, porque usted, ¿quién no vio, por ejemplo, Misión del Deber? ¿Le gustó?
¿Yo?
Del
deber.
Ah, eso es bacana.
Yo tampoco la tengo.
Yo no sé qué habla vos de ahí.
No me diga que no.
Era un
pelotón de soldados que estaban luchando constantemente y todo.
Por ese helicóptero tan imponente.
Correcto.
Yo tenía la versión colombiana que daban, creo que en...
¿Y la banda
los Hombres de Honor? Los Hombres de Honor.
Hombres de Honor.
Ah, sí.
Eso es buenísima.
Misión del Deber.
Sí, sí. ¿Era serie?
Sí.
Hombre de Honor, buena serie.
Empezaba.
¿Le quedó alguno dar nombre?
Yo tengo que mencionar al Rey León porque la vi 25 veces de niño. No veía tanta televisión, pero la vi 25 veces.
Todos con el Rey León para decir que son niños.
Lion King. Pero la serie que me, la primera serie que me enganchó a mí y que 30 años.
Claro.
La primera serie fue Prison Break, la que me vi completa y me repetí y me volví a ver. Fue la serie que me gustó de más pelado.
Prison Break.
Sí. ¿Sabe cuál me enganchó a mí de niño? El Auto Fantástico.
Michael.
También, sí.
Sí, buenísimo.
Es así.
Y el muñequito.
¿Sabía la noticia de Fórmula 1, don Pablo?
Diego.
Es que no la escuchó, Diego.
Yo creo que no la oyó, sí. No la tenía problemas ahí de conexión.
Que si sabía la demanda de Massa para quedarse con el título, ya van a fallar del 2008, que le quitaría el título a Fernando Alonso.
Pues es lo que se habla, serían 2008, ¿no? Es el Mundial de 2008. Se mencionaría que el Tribunal Supremo de Londres ya haría oficial la reclamación y que podía darle esto al brasileño, esa posibilidad de llegar al título. Aunque esto es escandaloso, se podría anunciar de manera oficial esto.
Muy bien, bueno.
Sí, señor Dieguito, qué pena no me lo
sabe otra vez. Nos va a secar.
Pero no, otra vez, Liche, no, perdón.
Bueno,
también,
igual, también, es igual, Diego.
Liche, no sé que usted me cansó.
¿Qué tal que se hubiera disfrazado pero bien?
Tiene que ver con Liche. La gente en el live de YouTube, de las redes sociales, los pide que Lizeth muestre el disfraz completo, no solo la cara.
Que se levante, que se levante y dé la vueltica. A ver, mostremos, por favor, muchachos.
Que muestre las manchas.
Sí, claro, porque
leopardo
tiene que ser completo.
Leopardo completo.
No estoy escuchando.
Ya, ahora sí.
Allá ahí,
sí.
Tranquila, nosotros le vamos contando si algo dice ahí ya dando la vueltica.
Ahí está la leoparda.
Con su leopardo
si completo. Si estuviera Eugenio, la describiría. Sí. Jonathan, describa.
No, Diego, yo para escribir soy muy malo, pero Liche
tiene una blusa escotada.
Ah, bueno, Danielito.
A Jonathan no lo deja.
Tiene una blusa escotada.
No, yo lo hago, pero Danielito
de leopardo, que se le ciña al cuerpo.
Uy, sí,
animal
sí,
print.
Sí.
Además, tiene unas manchitas en su rostro, con una naricita muy delicadita y un pelaje espectacular.
Bien, Danielito, muy bien.
Un pelaje bien, espectacular.
Bien. Este niño salió
bien, Liche. Me gustó.
Muy bien, Liche.
Además que sí, está muy como leopardo.
Sí. Oigan, y además me maquillé yo solita.
¿Sí?
Sí, lo hice yo.
La sacaste del parque, Liche.
Esta mañana me tocó palistar a Pistacho, disfrazarlo, estoy despierta de las 3:30 de la mañana.
Un planito bien cerrado a la cara de Liche, de costado de Liche. Ahí está el maquillaje.
Hay que hacerle un plano cerrado al rostro. Sí, de Liche. Al rostro. Eso.
¿Lo hizo usted, Liche? ¿En serio?
¿En serio?
Muy bien.
Lo van a ver en mis redes sociales, el paso a paso.
Es que muy bien.
Y lo voy a subir ahorita en mi Instagram, @LicheDurán, para que vayan y vean cómo lo hice.
Listo.
Ahí está. Ahora también subimos la manera como Liche hizo la interpretación cuando le tocó antes.
También desde las 3:30 Liche, para ponerme la nariz negra.
Señor.
No salgas, casi no se va a pintar la nariz.
De hecho, Betún.
Ya no. Espere que quiero escuchar a Diego.
Pero Vargas está acostumbrado a echarse Betún y otro poco de cosas en la cara.
¿Qué hora?
¿Ah, sí?
A duras penas.
Es que tiene otro trabajo aparte del de Caracol.
La noche.
Las noches.
La otra vida.
¿Qué día es una?
La noche es otra. No, estoy preguntando.
¿Está haciendo como la princesa Fiona
es
o qué?
Tinieblo.
No, es que el mensaje era de Omitar 69, estaba muy cruel y no lo quise leer de completo.
Okay. La Omitar va a tener su sección acá, no hay
porque
problema.
Porque dice él, además, se echa colores.
Ay. Se fue preciso.
Sí, cuando uno quiere hacer maldad, se le va el audio.
No escucho.
Cuando uno quiere hacer maldad, se le va el audio.
Usted lo muteó, Juan Sebastián. Debajó la cuchilla de una.
Sí, claro, convencido.
Digo que parecía y se fue.
Claro, la maldad. Cuando uno quiere hacer maldades, la vida se encarga, ¿sí? Mire.
Vargas, pero no, está hoy también estás de nivel, ¿pa' qué? No,
sí, está bien, solo.
Sí, le faltaron
un poquito. Me toca estar a la altura del programa que sigue.
Faltó un poquito de presupuesto, pero está bien, Vargas.
Sí, entre más sencillo sea, mejor.
Es que no todos los años.
Las gafas integrales, mira bien el disfraz, Vargas, pero todo está bien interpretado, pero las gafas sí son integrales. Es decir, ya no tienen marco sobre la nariguera, sino las gafas de ciclista que llamamos, que ya no tienen esta nariguera, sino que son integrales,
sí,
son
exacto,
enteras. Pero el resto, como diría Ingrid Betancourt después de la operación Jaque, perfecto.
Es que perfecto. Vargas no podría disfrazarse todos los años de George.
De George Little.
Porque podía. Todos los años.
Ya no tenemos gafas, entonces ya no aplica.
Bueno, va la pregunta.
Diego, es que quedó mochado.
¿Cuál es el equipo?
Quedó mochado.
Sí. ¿Cuál es el equipo que más feo juega en Colombia?
Equidad.
Sí, creo que sí. Ok, vamos a estar de acuerdo.
Ese es el
mío. Es que feo y mal. Sí, porque lo de feo y bonito podría ser subjetivo, ¿sí o no?
Yo,
pero
a Millonarios.
Uno supone que el último obviamente va a ser el que peor juegue, pero a mí todo el semestre de Millonarios a mí me ha parecido feo.
Muy feo. Sí.
Era mi segundo, muy pero feo.
O sea, yo no le tengo, yo creo que 45 minutos a este Millonario este
Vargas,
semestre.
Tanto allá Vargas.
De buen fútbol, de bonito fútbol.
Uy, no, pero...
¿Pero el peor de los 20?
Sí, no, para mí tampoco el peor.
Puede estar en el podio, pero...
Deben 45 minutos de un Millonarios que haya jugado bonito, por lo menos.
Pero creo que con Jonathan transmitimos un Boyacá, chico, ¿cierto? Jonathan, que resultó... Uf,
un hueso. Mejor.
No. Ese equipo no jugaba, pues...
No, por lo general, ese tipo de equipos, Boyacá, chico, Unión Magdalena, Equidad...
El único partido bueno que le veía al Boyacá, chico, un tiempo fue Atlético Nacional.
A mí el único equipo que no me gustó, que no me ha gustado, es el Cali de Gamero.
El Cali tiene momentos. No, yo a Cali tampoco lo meto.
El Cali tiene momentos de buen fútbol, lo que pasa
sí,
es que
en
no
el
tiene,
primer semestre,
no
pues, sí,
tiene,
sí, no,
tiene
no.
Muy mala definición. Muy mala.
Millones.
Pero que sea estéticamente, que no agrade, por ejemplo, no. Tiene momentos.
A mí me toca hacerle tres partidos a Equidad terribles.
No, lo de Equidad es terrible.
Y el otro año ya empieza con descenso, posibilidades de descender para 2027.
Porque uno ve, por ejemplo, el Unión Magdalena, sí, hundido, abajo, descendido, pero con Silva, yo vi cositas muy buenas de la Unión con Silva.
El Envigado, Piolo, el Envigado
el
tiene
Envigado juega,
partidos
sí,
buenos,
a veces te juega...
Se queda corto en experiencia, momento. Pero intenta.
Sí, claro, pero, sí,
a no, eso que ustedes dicen de momentos es lo que yo nunca pude ver con este Millonarios de este semestre.
Yo creo que Millonarios incluso fue más por momentos goles y sacar algunos puntos para pelear que la buena expresión futbolística. Yo no veo tan loco lo de Millonarios en ese top, la verdad.
Uy, el Pereira también muy aburridor. Uy.
Y eso que el partido contra Millonarios, creo, el Pereira no fue tan...
Sí, le jugó bien.
Tan malo.
Sí.
Pero Pereira Junior fue buen partido.
Así como acordándome de segmentos, ¿no? Que no tuve segmentos con Millonarios, por eso me mantengo en el azul.
Uno se pone a ver, Juan Sebastián, y por ejemplo, el Pereira que le ganó a Nacional, uy, uno se engaña. El Pereira, uno dice, no, qué equipazo, que le ganó a Nacional, allá, le ganó 2-0 con una gran noche de Merec, sí. ¿No? Y le ganó y todo, y uno dijo, no, este Pereira va, no fue sin un partido. No lo vi más, de resto, aburridorcísimo.
No, pero es que yo quiero que diferenciemos. Una cosa es jugar mal, otra feo.
Sí, es feo. Por eso es yo
feo,
decía.
Feo, claro. Feo Equidad.
Sí.
Uh-huh. De acuerdo.
Sí, muy.
Muy mal Millonarios.
Y muy mal Millonarios. Es que me dejó impresionado Bodner, que es el jugador que más minutos tiene con Millonarios en la historia, que a él le parece que Millonarios jugaba muy feo. Feo.
Yo
fue el término
voto,
que utilizó.
Yo me mantengo con
anoche.
Mosquera, con Bonner.
Con Bonner Mosquera, feo. Y ha quedado totalmente desvirtuado que Millonarios vaya a cambiar de entrenador.
Sí.
Y Hernán Torres, como nos lo dijo él hace unos 10 días, va a continuar en principio hasta julio de 2026. Es que de los grandes, de los 7, solo hay, a ver, Junior con posibilidad de cambiar de entrenador según cómo le vayan los cuadrangulares.
Sí.
Nacional, porque Nacional no ha definido su entrenador para el 2026.
Sí.
Y Santa Fe. Los de Torres, David González y Alejandro Restrepo están tranquilos.
Y Gamero.
Y el que uno nunca sabe, Diego.
Y Gamero. Uno nunca sabe.
Aunque yo, por ejemplo, creo que así es de los que usted
hablando
menciona.
De los 7.
El que va fijo a cambiar es obviamente Santa Fe. Lo de Arias, pues toca esperar qué sucede. Y lo de Junior, yo lo veo muy difícil.
No, si no sale campeón Arias, lo...
Arias, ¿sabes? Alfredo, ¿no?
Sí, hablo de... Sí, sí, sí.
El maestro, para
el
que
maestro
nos entendamos, sí.
No, y es maestro, don Alfredo es maestro.
Eso dice Gio.
Los demás están fijos.
Sí, si acaso que llegue una muy buena oferta, obviamente, del exterior para alguno de ellos o le hagan coqueteo de otro lado para que se vaya. No,
por ejemplo, ¿para quién?
¿Quién? Cualquiera. Leonel, Alejandro Restrepo.
¿Quién?
¿Quién? No, ¿qué equipo?
Hay que ser sinceros.
Ah, no, equipos no, no sé, digo, pues puede llegar cualquier.
Los entrenadores. Tristemente. Hoy tenemos que Vargas, tristemente, afuera. Los entrenadores de Colombia no tienen hoy mercado.
Es verdad.
Tristemente. Porque ya ni hay algún entrenador dirigiendo colombiano en Venezuela.
Herrera. Sergio Herrera. Arranca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estaba en Táchira? Sí, hasta donde. Yo lo dejé en Táchira, no sé si.
si lo sacaron.
Sí, no sé. Arranca, si lo hayan
sacado. Creo que había complicaciones por allá.
Pero esto para decir que ya ni el mercado venezolano lleva entrenadores colombianos. Es una preocupación que debemos tener.
Es asistente
Vargas,
en Táchira.
Todos, asistente. ¿Hay asistente? ¿Algún colombiano? Ah, bueno, esta les cuento antes de ir con la pausa de audios. El único cambio que se va a presentar para el campeonato del mundo en el tema reglamentario es el siguiente. Único, descarten en su totalidad cambio de fuera de juego. Y no solamente para el año entrante. Va a durar mucho.
Amarillas.
En que ese cambio se haga o nunca llegará. El único cambio es en la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla es
en la segunda.
Que si a un jugador, es que es doble. Por favor, déjenle explicar. Si la tarjeta amarilla, la muestra en la segunda tarjeta amarilla, es injusta, la echan para atrás el VAR.
El VAR, correcto, sí.
Y si debe mostrar una segunda amarilla para que se convierta en roja, el VAR interviene. O es para salvar o es para castigar. Será el único cambio que se tenga para el campeonato del mundo. No habrá más.
Bueno.
No habrá más.
Está bien porque va en consecuencia con lo que sí estaba establecido, que era la expulsión. Si la expulsión llega por tarjeta roja directa o por doble amarilla, sigue siendo expulsión. Me parece correcto que se ajuste ahí la segunda amarilla en cuanto a la revisión.
Bueno, vamos a tener recuerdos después de la pausa aquí en el Bar Caracol. ¿Por dónde se ve el Bar Caracol, Jonathan?
En nuestro canal de YouTube, ahí ingresa usted, Caracol Radio, escribe Caracol Radio y en el home aparece la transmisión del Bar Caracol. Mucha gente escribiendo, dice por ejemplo Michigato 1927, Liche, era un disfraz, no sacar ese genio que se carga, escribe el oyente. Y por acá nos escribe...
Ya tengo genio de leopardo.
Sí, yo creo.
Pero es que tienen razón.
Oscar Giraldo dice, Licha está disfrazada de mi amor platónico.
Ay, tan bonito.
Y mucha gente, la gente que quiera opinar con nosotros, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube.
Muy bien, ya seguimos en el Bar Caracol, que hoy también tiene música.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Nos preguntan que de qué está disfrazado Mitar 69. Sí, de Atlético Nacional. Ahora se volvió hincha de Nacional después de
un foro. No lo recibimos, que muchas gracias por la intención, pero que no, que gracias.
¿A dónde está Omar?
Uy, no,
que
no.
Lo que pasa es que, Diego, ayer Nacional jugó para casi todos los que están persiguiendo el octavo, la octava categoría.
¡Ay,
¿no?
Véanlo!
Santa Fe.
Con la camiseta
América,
de Nacional.
El 11. Todos tenían ahí que ver. Con la victoria de Nacional
esa
para
foto,
todos los que venían persiguiendo el octavo.
Foto real. Esa foto de Omar perfectamente da para empleado del mes.
Sí.
Se le toca muy duro Vargas, sí, entienda.
Se le nota, ¿no? Ahí está.
Liche, le voy a hacer una pregunta.
Dígame, señor, pregunte.
¿Cuál es el equipo que usted menos quiere en Colombia? Si quiere responder, si no quiere, no.
No, es que no le puedo responder.
Está bien.
Pero ya se lo escribo al WhatsApp.
Ahí sí la funan.
Bueno.
Sí, porque si no, no puedo volver a entrar a esa.
Claro, tienda. Conocí a un compañero llamado Omitar 69, que él no quiere a un equipo en Colombia, no lo quiere ver por nada. Pero un día apostó a favor de ese equipo y ¿sabe qué le pasó?
Ganó.
Perdió.
Por aquí está diciendo que no, Diego, que es cierto. Falso.
No, él sabe que es verdad. Pero vamos con audios históricos y del presente. El gol de Carrascal, que al final de Jorge, de Flamengo, le dio el gol a Flamengo en la clasificación, porque después fue a Buenos Aires, al cilindro y empató ante Racing. Este es el gol de Carrascal con narración brasileña.
E aqui vem dominando bola o time do Flamengo, Ayrton Lucas rodando a jogada, um golzinho no final pra nação ficar feliz, vamos lá Mengão, Carrascal na cara do gol, que bola, Bruno Henrique entrou na área, agora bateu, perdeu, defendeu, cabeça e voltou, Carrascal, bola mais leve, é gol, toca o hino, é gol do Mengão! Aumentar o sofrimento e o suspense da maior torcida do mundo. Carrascal, 1-0, é goleada pro Mengão. O importante é vencer o jogo. Carrascal, colombiano, com a sua magia, alegria com a bola nos pés. Ele vem para fazer história com o manto sagrado. O muchacho rubro-negro, Carrascal. Flamengo 1, Racing 0. Resultado importantíssimo para o Mengão, Diego Pozzi.
La mayor torcida del mundo, Flamengo. Los elogios a Carrascal que quería mostrar. Y qué bonito narran los brasileños con música. Oh, es un espectáculo. Monstruos.
Sí, espectáculo.
Carrascal. Qué monstruos. Sí.
Yo no sé si fueron ellos, no, yo creo que nosotros en Colombia, con respeto por los narradores, fuimos los que les copiamos a ellos. Pero qué narraciones. Los colombianos también, monstruos en la narración. Y está el gol de Palmeiras, que el cuarto, perdía la serie 3-0 ante Liga, llegó ante Liga, sí, Palmeiras, y lo remontó. Era casi imposible el 3-0 ante Liga Deportiva de Quito, pues no, Palmeiras lo remontó, el cuarto gol.
Grito de gol, presa na garganta, grande expectativa, pega, vai pra bola, partiu, bateu, gol! Bateu no meio do gol, Rafael Veiga, isso garoto, comemora garoto, comemora garoto, comemora garoto, é o quarto do Palmeiras, os secadores, chupa secador, Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Palmeiras 4, LDU 0, tá lá Domingues. Para toda a gente do Verdão, para o Rafael Veiga, de pênalti, e para mais ninguém.
Otra espectacular narración, mira ahí con la música del equipo, el 1, 2, 3, 4.
Que suena bonito.
Sí, ven, lindo. Muchachos, que suena bonito.
Todos me están diciendo allá que no, que inventicos, que acá el monstruo que no hay que...
No, inventico, no, y qué bueno es el estadio.
Sí, espectacular.
Uy, muy bonito, Licha, espectacular. Me y el encanta. Estadio, una maravilla. Hay que estar en el estadio. Bueno, y aquí está el jonrón de Vladi en los azulejos. Tercer triunfo que hoy, si ganan los azulejos, serán los ganadores campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los azulejos ante el equipo de unos, muy poquitos, los Dodgers.
O sea que ya cobra dividendos. Schneider aquí y ahora Vladimir Guerrero Jr. hacia el jardín izquierdo. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es esa pelota. Qué manera de comenzar este juego 5 para los azulejos de Toronto. que a diferencia de los primeros cuatro, no van a tener que remontar déficit.
Sí, primera vez en la serie que los Dodgers no son los primeros en anotar.
Y ese es el octavo cuadrangular de postemporada para el Vladdy Jr.
Vladdy Jr., pero además los colegas de ESPN que son unos monstruos en la narración del béisbol. Espectáculo. Y uno del recuerdo, Liche, ¿qué hacía en el 95?
1995, en el colegio, tenía 10 años.
En el colegio. Sí. ¿Vargas ya había
estaba
nacido?
Estaba...
Sebastián, claro.
Ojo, yo empecé a hacer sexto bachillerato con 10 años.
Yo tenía 3 años en el 95.
Ah, sexto bachillerato es primero bachillerato.
Ah, sí, perdón, primero bachillerato.
Porque sexto ya estaba graduado.
No, estaba haciendo sexto, es que era sexto, séptimo, octavo, no era así.
Sí, primero bachillerato.
Primero bachillerato.
¿Vargas ya estaba vivo?
Vargas Sebastián, sí. Sí, porque Vargas es del 80 y piola y yo soy del 92. En el 95, yo tenía 3 años.
¿Qué año es?
7. Son pelados.
Ya.
En el 95 estaba en primero de primaria yo.
Sí, yo estaba debutando a nivel internacional en Copa América 995 con Caracol, con el combo Caracol.
Uy. Ah, mire, buen recuerdo. Sí.
Ya estaba
con Don Piolín.
Ya estaba. Trabaja con Weimar.
Uy.
Weimar lo dice.
Ya tenían semanas de cotización.
Claro.
Sí, claro.
Años,
claro,
muchos. Ya habían
unas semanas. Gloria a Dios.
Claro, y entonces, Carmen.
Ya estás en el cierre, don José.
Estoy pasado.
Porque este es un audio del recuerdo de los campeonatos mundiales de ciclismo. La verdad, las voces que ustedes van a escuchar ahí son fantásticas. Y ya les decimos quiénes eran, pues identificamos algunas. Y tenemos un relato de 1970, Liche, comentando César Augusto Londoño.
No jodas.
¿1970?
Claro. ¿1900 qué?
Sí, señor. 70.
Quiero escuchar eso, yo.
No, tanto no.
No lo trajimos.
Yo lo vi en
eso para el otro viernes.
No, pues del si 95, es así, sí lo yo vi. Voy a empezar a decirle César, que es lo que comes César Augusto, pista, sí. Porque... sí.
El Mundial de Ciclismo fue aquí en Colombia, ¿no?
De ataúd duerme.
Que subió,
eso fue en 1900. Si habla de las narraciones del Campeonato Mundial de Ciclismo, fue en 95 en Duitama, Boyacá.
Sí, señor, aquí están esas narraciones. Escuchemos.
A ver.
Llevarlo al grupo, lo que está planteando el equipo español y cómo se plantea la carrera en esta última vuelta.
Se mete la barranda del Difa. Ahora comanda la parte frontal. Dos españoles, un pedalista italiano y Van Gotti queda por delante. Leonardo cierra y le va con todo.
Es correcto, la carrera entra en un momento realmente importante.
No aparece Miguel Indurain. La colocación en este momento de la carrera debe ser clave.
Este hombre va a tener con qué bloquear toda esa montaña. Ya la mitad de esa ladera que tengo al frente le pertenece.
Y de diálogo era de Vox. Han entrado inmediatamente. Ya el helicóptero dejó de circular.
Banderas de Colombia que ondean en el aire.
Pero hay control de la gente española. Los italianos no se podían ir al frente, dejando a los españolas, a los españoles, los gregarios de Miguel Indurain. Sí, aparece en el control del grupo.
Sí, el evento deportivo más importante del ciclismo en Colombia mundial, claro.
Esta fiesta del pedal tiene mucha, pero mucha incertidumbre.
Buenísimo.
Chévere.
No, qué monstruos. Identifiqué hartos.
El comandante. No, pues el último. Augusto Tobón, Rubencho.
El último es don Alberto Piedraíta Pacheco. Sí. Claro. Ahí Roger. Está Rubencho, monstruo, Rubén Darío, Roger Araújo, César Augusto Londoño, Alfredo Castro, César Augusto Tobón.
Tobón, sí. Sí,
Rubencho, bueno. Rubencho estuvo hace poquito acá narrando Vuelta a Nariño, tal cual, le digo.
No, Rubencho es el monstruo.
Poeta.
Monstruo.
Es el más grande.
El poeta. Ciclo. Oiga, la gente ahora se puso a mandar que el día y año que nació César. No, eso tampoco lo vamos a leer. No, no.
Por aquí está grabando videitos con los disfrazados.
¿Sí?
Sí, don César, sí.
¿Y de qué se disfrazó César?
No, no se disfrazó de nada, solo está.
Uy, aquí hay tomar unas a los pintas, demás. Diego, aquí hay unas pintas. Está disfrazado. Sí. Está disfrazado Risa Loca. Ya entró el Muelón Sánchez.
Yo lo vi con una peluca Risa Loca por ahí en redes.
Tremendas pintas.
Y muy bien.
A Muelón.
Pero quería mostrar estos recuerdos de narradores de antes, de las narraciones de hoy. Ya seguimos en el Bar Caracol.
Continuamos en el Bar Caracol.
Estamos en el Bar Caracol. Bueno, este fin de semana solo tenemos el partido del domingo de Copa. ¿Y el lunes entre está? América y Nacional, José Alberto. No final hay más.
Adelantada.
Esa fue la final del año pasado. La final del año pasado.
Claro, pero también se puede ver una gran final, si se da la lógica, en la otra llave, que sea Independiente Medellín.
Ah, sí, lógico. Sí,
claro. Si pasa Medellín, pues tendremos contra Nacional o contra América.
Puede ser en final paisa, sí. Final paisa o final paisa
vallecaucana. Final paisa o final de rojos.
Sí, correcto, sí.
O
sí.
Final de rojos.
Sí, eso nos preguntaban
hoy. Final de primos.
Sí, 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 sí. Mucha familia ahí.
Sí, bueno, Diego, pues América de Cali, pues lamentablemente no puede contar con dos jugadores. Recuerde usted que ellos no pagaron sanción, siguieron compitiendo por la convocatoria.
¿Qué pasó? José se le murió.
Se fue. ¿Se murió? ¿Verdad?
Sí, llegó.
La convocató.
La convocatoria, ¿no?
Ahí sí.
Ah, bueno. No, le decía que en la convocatoria no van a estar dos jugadores que lamentablemente están suspendidos, el caso de Jan Pestaña y de Josen Escobar. Ellos actuaron acogiendo la norma aquella, los jugadores sus 20 que estaban, ¿cierto? Actuaron en liga, pero en la Copa no pueden hacerlo, ya tendrán que pagar su sanción. Tampoco cuenta el América con John Murillo, porque ustedes recordarán que les hablé de una lesión que tuvo, una fractura de uno de los dedos, un dedo gordo de pie. No, definitivamente creo que se acabó el año para Andrés Tello y nunca lo vimos. Y Eder Álvarez Balanta también está más o menos en la misma. Ellos trabajan, ya hacen trabajos de campo con el equipo, pero no están autorizados para jugar. Los reemplazos seguramente Sebastián Navarro, ¿no? De Josen Escobar, como lo hizo en la liga. Y está para escoger entre Daniel Bocanegra y Andrés Mosquera el reemplazo, pues, de Jan Pestaña al lado de Cristian Tobar. Del resto de la nómina creo que va a ser la misma que se ha venido utilizando.
Diego, las novedades de Nacional, Cardona, como les decíamos, se pierde los dos partidos de la semifinal. Recordemos que anoche rotó 6 titulares pensando en el partido del domingo, ¿no? El técnico Arias no fue inicialista, ni Tecillo, Cándido, Sarmiento, Morelos, Mateus Uribe y Román. Estos dos últimos sí se quedaron aquí en Medellín. Casi más de medio equipo prácticamente fresco.
Muy bien, será un partidazo. Y el lunes, Santiago, tenemos Envigado-Medellín.
Envigado-Medellín en el Polideportivo Sur. Un partido, pues, importantísimo para Envigado, que ya está descendido, pero que quiere seguir peleando y compitiendo el equipo de Andrés Felipe Orozco. E importantísimo para Medellín para asegurar el torneo internacional. Y no solo eso, porque en reclasificación Medellín lo tiene casi asegurado. Los Libertadores o mínimo la Copa Sudamericana. Sino, ¿por qué no ser campeón, jugar una nueva final y seguirse mostrando como un candidato para este torneo de la Liga Colombiana? No tiene novedades Medellín en cuanto a sanciones y lesiones, y tiene grupo completo luego de los que pagaron por Liga, luego de los recuperados, y obviamente la racha positiva de Brian León Muñiz y Francisco Fideuseus, que como la carta más importante del equipo de Alejandro Restrepo.
Sí.
Miren este artículo que pasa en México para mirar de la posible convocatoria de Juan Sebastián Vargas de Colombia. Si puede haber alguna novedad, pero esas que uno diga es que este ya viene haciendo méritos para llegar.
Usted dice que llamen un Jorman.
Empezó a jugar. Sí, pero el que ya empezó a jugar es Juan Guillermo Cuadrado. Está jugando.
Sí, sí.
Pero es que mire este dato que me impresionó de México, de esos equipos que contratan estrellas. Pumas, los fichajes bomba que ha tenido. ¿Quién no recuerda a Bernd Schuster?
Sí.
Solo jugó 9 partidos, 532 minutos en campo. Dani Alves, 13 partidos, no más. Aaron Ramsey, que acaba de decir que se va. Solo jugó 6 partidos. Queda Keylor Navas, que es la gran contratación.
Que llegaba de Argentina, ¿no?
Entonces, ¿cómo?
Sí, que llegaba de Argentina.
De New Soul Boys de Rosario.
Sí, de New Soul Boys.
Sí. Bueno, ¿qué palo puede haber, o jugador, no palo? ¿Qué jugador viene haciendo méritos para llegar a la convocatoria? La pregunta es para todos.
Jorman David Campuzano.
Sí, Jorman Campuzano.
Pero al unísono.
Yo creo que es el nombre más fuerte que se puede oír. Y es que nos mantenemos, Diego. Yo quiero ver a alguien que reemplace a Lerma o que tenga las mismas características en el momento en que no esté Lerma.
Sí, porque
ni
Portilla,
es que ahí es donde nos ha matado.
Ni Ríos, ni Arias, ni Mateus, ni ninguno
Sería buena eso. Dupla esa en mitad de cancha. Sería buena dupla.
No, y no solamente para hacer dupla, sino por si pasa algo. Por sí. Si Lerma no está, por si es expulsado. Claro,
recuerde
por si está
que lesionado. Ya nos pasó, él tuvo lesión y además creo que doble cartón amarillo durante la eliminatoria.
Sí.
Y llamó y tuvo a Sebastián una época de lesiones. Gómez, que no es descabellado, pero pues hoy por hoy ahorita no sé cómo está. Esté el presente de él con Curitiba.
Juega y es capitán de Curitiba y la verdad que tiene muy buen rendimiento, pero es segunda división de Brasil, ha tenido convocatorias y puede competir. Pero a mí lo de Jorman, por características, como dice Vargas, posicionamiento, defensa, proceso, también jugador de fútbol internacional, me parece que debería estar.
Lo más cercano.
Sí, lo más cercano.
¿Y cuántos minutos ha jugado Cuadrado?
Diego, ayer es el segundo partido como titular con el Pisa, tuvo uno ya por Copa de Italia, el primero de ayer es por Liga, ya anotó un gol, yo creo que va bien en ese proceso con un equipo modesto de la Liga Italiana, pero al fin y al cabo es Primera División de Italia.
¿Usted cree que no lo van a llamar ahora para noviembre?
¿A Juan Guillermo?
Sí, señor.
Ay, Diego, yo creo que no.
Yo también creo que no.
No. Creo que está, inclusive hasta en duda, Jorman.
Sí, pues Jorman no ha estado
llamado. La noticia es que lo llamen.
Jorman estuvo en uno de par de partidos en Estados Unidos cuando no era fecha FIFA. Recuerdo un Estados Unidos, Colombia, en Carson, California.
Cuando fueron muchos
de y él estaba en Turquía.
Que fue hasta McAllister, creo que fue. Pero esa.
Cuando Colombia no estaba necesitado en ese puesto, llamaron fue al del América.
Sí, no, es que por él digo, Portilla no.
Portilla.
Castaño no era.
Carrascal. Sí. En esa fue Carrascal.
Carrascal.
Sí. Rafael.
Ajá, a Rafa.
Ha tenido a Barrios al comienzo del proceso.
Barrios, por ejemplo. Solís. Barrios es llamable.
Solís, tiene más minutos Yasser, con eso le digo todo.
Lo que más que yo, sí, juega muy poquito.
Juega muy poquito, desafortunadamente.
En la buena campaña del Girona, él fue titular y jugó mucho tiempo. Y ya cuando Girona cambia y ya cambia de temporada y no tiene tan buen nivel, también sale de la convocatoria Jonelmer Solís.
Titular ni nada.
E incluso estuvo en la convocatoria como titular, ganaron la Copa Cataluña ambos como titulares, Yasser y Jonelmer, pero Jonelmer no ha tenido, la verdad, regularidad. Pero jugador para seguir y ojalá cambiara de equipo, cambiara de aire, porque es un jugador muy jovencito, 21 años, y tiene muy buenas condiciones.
Muy bien. Y es ¿quién que otro?
Tampoco hay más, Diego, o sea, uno se pone a ver el panorama y en esa posición para selección, si hay uno, no son dos.
El olvidado Barrios, pero ya pareciera que no, sí. Que no fuera a volver a selección.
Los que van a volver, Diego, Camilo Vargas, John Andrés Córdoba, John Arias y Carrascrack, dirían por ahí. Jorge Carrascal, el hombre finalista con Flamengo. Obviamente todavía queda una semana, pueden pasar muchas cosas, pero ahí está ese tema.
Sinisterra.
Cruzeiro va bien, él ha tenido minutos, es un hombre de mucha confianza de Néstor Lorenzo. Yo creo que de los jugadores que más confianza le tiene Lorenzo siempre es a Luis Fernando Sinisterra. Cabal no ha vuelto a jugar, sigue en su proceso de recuperación. Vamos a ver si tiene minutos el fin de semana con la Juve. No lo tuvo en tres semanas que jugaron. Creo que fue ayer que ganaron 3-1. Yo todavía lo tengo en remojo. Yo creo que no le va a dar a Cabal para estar en noviembre con selección.
Sí, muy poquitos partidos.
Y de Osa, pregunta un oyente en YouTube, Santiago 21.
Santiago se volvió a lesionar. El tema era una conjuntivitis, nada del otro mundo, nada grave, pero querían darle descanso para que no se incrementara. Yo creo que De Osa sí podría estar en ese grupo de novedades de convocados, porque al final lo hemos pedido mucho, pero él solo ha estado en una convocatoria que fue para partidos contra Bolivia y Chile, creo que fue ese doblete de fechas 9 y 10 de la eliminatoria.
Alfonso Ramírez nos dice, ¿por qué no echan una mirada en otra posición, como al arquero, Aldair Quintana? Me dice él en YouTube.
No, los arqueros ya. Señor,
los
no,
arqueros ya están los cuatro y solo llevan tres.
Pero eso no le quita
que sea convocable.
No. Eso no le quita que sea el mejor arquero, pues es lo que yo pienso. Para mí, de los últimos 2 años en Colombia.
¿Aldair?
Sí. Competía Mosquera Marmolejo, que Mosquera siento que este semestre bajó un poquito. Mientras que Aldair sigue en su
sí,
plan.
Sí, para mí también. Sí. Estoy con Liche. Aldair.
¿Y de la sub-20 ninguno?
No.
Nah.
Ya.
Sí, bueno. ya no olvidamos de Neisser.
Yo sí pensé que Neisser había cambiado. la verdad. Para mí era el llamado, después de los goles, el Mundial, bueno, pero a mí la indisciplina con eso sí.
Oye, y al son de hoy, Diego,
sabe, si no voy. Por ejemplo,
ya se presentó.
Aquí hablamos de Vargas, la virtud de los técnicos. Miriam Neyza,
regáleme un segundo, señores. Gracias. Profesor Rafael Dudamel, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Bien, Diego, muy buenas tardes.
Profe, como tenemos poco tiempo, le voy a hacer tres preguntas concretas.
A ver.
¿Tiene ofertas ya para dirigir en Colombia?
No, no tengo ninguna oferta para dirigir ya en Colombia.
¿Y en el exterior?
Hemos tenido un par. Han salido en la última semana un par de posibilidades que estamos analizando, pero ya sería para enero.
Para enero. ¿De su país, para dirigir el combinado de su país, le han en algún momento ofrecido?
No, en ningún momento he tenido contacto con los dirigentes de Venezuela, que han estado analizando hojas de vida y que han estado muy enfocados en atender estas dos dobles fechas de partidos amistosos con un grupo de entrenadores interinos que hicieron mucha vida dentro del fútbol nacional, dentro del fútbol de selección, y que me ha parecido una decisión muy acertada.
De Millonarios y Santa Fe, siempre que pasa algo, su nombre se toca. ¿Alguno de los dos le ha ofrecido?
A ver, yo creo que no es para menos, ¿no? Los años vividos en Millonarios, en Santa Fe, los logros obtenidos como futbolista, la manera como vamos llevando nuestra carrera como entrenador nos permite estar en una posición muy, muy especial. Yo recuerdo en el 2001 pasando del Deportivo Cali a Millonarios en el puesto 14, clasificando de cuartos, disputando cuadrangulares, Millonarios campeón internacional de Merconorte, y el haber vivido esa época tan bonita en el cuadro albiazul me hace emocionar mucho que se especule tanto, sabiendo que hoy están en medio del torneo con un extraordinario entrenador al que respeto muchísimo, con el que he tenido confrontaciones deportivas de altísima exigencia en finales, hace no menos de 3 semanas en Pereira Millonarios. Entonces creo que hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, porque Millonarios es un club muy grande y esto no, a ver, es el trabajo del periodismo, pero uno se mantiene un poco al margen porque respeta el colega que está allí.
Total. ¿Con qué palabra describiría su paso por el Pereira?
Yo creo que no hay una palabra hoy, deportivamente hablando, para definir mi paso por el Pereira, un paso del cual no me arrepiento porque no se puede poner en una misma bolsa a todo lo que vivió. Creo que hay que separar todo muy bien, desde lo deportivo, desde lo administrativo, y ni qué decir de mi vida familiar, de la calidad de vida en la ciudad, del respeto y el cariño de la gente. Sí, tengo una gran desilusión, ha sido muy penoso todo lo vivido, que no hubiese querido que aconteciera así, pero me voy con ese sinsabor de que habían cosas muy lindas, muy grandes por hacer.
Profe, lo invitamos para la otra semana para hablar con más tiempo, ¿le parece?
Claro que sí, con todo el gusto. Ahí nos pondremos de acuerdo y siempre será un gusto poder recibir la invitación.
Gracias al profesor Rafael Dudamel, que estaba estos minuticos en el Bar Caracol, que ya regresa.
Eso parece como una guardería de perros.
Ahora sí se armó,
sí,
esto, director.
Andate con la otra de la señora Lenita Vargas para que ustedes la disfruten. Le porque llegó competencia. Era viernes y música de cantantes colombianos. Yeguito, usted pidió a la señora Lenita Vargas, ahí está. Oiga, Yeguito.
Solo perros en esta casa.
El perro más grande. El perro más grande entró.
Un perro gigante.
Mira, ahí está.
Sí.
Ahí estamos.
De las casas.
Y veo que está molestando a Liche.
Claro.
Sí, ahí está molestando a Liche.
Él,
sí,
él quiere ganarse el corazón.
Gabriel, pero...
es que hay un especial de la Luciérnaga bien chévere ahorita.
Lleguito,
mira.
No se lo pueden perder.
Lleguito, mira que dijeron que Liche, ¿por qué no se disfrazó de genio? Que con ese genio que se gasta se le pueden pedir deseos.
Claro. Mira los tres perros del bar Caracol.
Oiga, sí hay tres perros, Diego.
Tres perros de Caracol.
Tres perros, un mico.
A ver,
vamos un perro gigante, un canchoso y pistacho.
Ahora los cuatro perros.
El perro es Gabriel, el canchoso es Vargas.
Sí. Y el más lindo es Pistacho.
Pastor Cane, que es lindo.
Oiga, yo no estoy disfrazada de perro.
Perros y Danielito.
No, oiga.
Sí.
Diego, 30 segundos. A ver, Diego,
que echemos a Diego.
Venga y me rasguña.
Sí, Diego ha iniciado el mercado del ciclismo colombiano en Europa y tenemos a Jesús David Peña, fichado por el EFAPEL, el Team EFAPEL, el más importante de Portugal. También tenemos la renovación del contrato de Germán Darío Gómez con el Team Pol TVC Malta. Y la más importante para el ciclismo boyacense y colombiano, Jonathan Guatibonza, que es el nuevo ciclista del equipo de desarrollo, el Movistar Team.
Sí, señor.
Y además, Jonathan, para decirle a la audiencia que el Tour Colombia se canceló por falta de
recursos.
De recursos económicos.
¡Qué billete!
Ya seguimos. Bueno, nos queda tiempo los que quieren ver a Danielito, este mentico que queda aquí está Danielito.
¿Danielito?
Sí.
A ver, Danielito. Mire,
primero un chiste, usted sabe, porque es de Halloween, chiste de Halloween. ¿Qué pide Drácula cuando entra a un bar?
¿Qué pide?
Un vaso sanguíneo. Dieguito, ahorita estoy disfrazado de mico, pero por la noche me voy a disfrazar de declaración de renta, a ver si asusta más de uno.
Me susto.
Y eso sí me da miedo.
Para asustar a la gente, claro.
Sí, así asusta más de uno.
Bueno, ¿y qué le queda al niño ahí, Danielito, que lo estamos viendo? Hoy sí lo vemos todos.
Sí, Varguitas, cualquiera de los dos Varguitas. ¿Usted sabe cuál es el monstruo más feo que Iti?
¿Cuál?
Omar. ¡Ute!
O sea, usted, Vargas.
No, porque usted fue el que respondió,
bobo. Bueno, ya. Última, nos vamos.